El Ojo de la Mosca, con Laura Duarte. Quédate en la programación de Universal 102.9, la radio que nos une.
Bienvenidos a la Radio Ciudadana. El espacio donde tu voz cuenta y tus problemas encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parecen cráteres.
En la escuela de mis hijos no tiene maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo con las rutas. De verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarles en esta mañana. Soleada mañana, salió el sol. Salió el sol en el centro del país, aunque sea por unas horas. Tendremos días soleados, eso dice el pronóstico meteorológico. Vamos a tener por lo menos mañanas y tardes un poquito soleadas, quizá un poco de aumento en las temperaturas, en los termómetros. Pero van a mantenerse el tiempo lluvioso para las tardes, noches. Soy Roberto Díaz Guerrero, esto es la Radio Ciudadana. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de RTV Morelos Radio, Universal 102.9 desde Cuernavaca, en Yautepec 90.9 para toda la zona oriente del estado de Morelos y a través de Cañaveral 100.5 de frecuencia modulada en Jojutla. Gracias por la sintonía. Y ahora sí, estamos en condiciones de informarles, compartirles y comenzar a celebrar juntos algo que va a suceder el próximo 12 de julio. Para quienes trabajamos actualmente en RTV Morelos Radio, que antes fue el Instituto Morelense de Radio y Televisión, que antes fue el Sistema Morelense de Radio y Televisión, esta institución que tiene más de 35 años operando y funcionando un canal de televisión y cuatro estaciones de radio, es muy satisfactorio, de verdad, que podamos compartir con ustedes esto que va a suceder el próximo 12 de julio en Jojutla. La estación de Jojutla, deben ustedes saberlo, amigos y amigas, el 100.5 de FM es una de las estaciones más antiguas que hay en el estado de Morelos. Tiene 34 años operando. Y desde que se fundó, se pensó en una estación de radio regional que tiene su sede y la ha tenido siempre en la esquina de Sayas Enríquez y Covarrubias, en pleno centro de Jojutla. Siempre ha tenido su sede ahí, siempre ha transmitido desde ahí, ahí se colocó el primer transmisor, es más, ahí está el primer transmisor, fíjense, ahí está todavía. Y la historia de la estación es una que ha ido y venido, ha tenido altas y bajas. Las altas es de una estación de radio conectada con la zona sur de Morelos, con la zona sur-surponiente. Una estación que la gente en la zona sur, la población, la comunidad de Jojutla, de Zacatepec, de Tlaltizapán, de Tlaquiltenango, de la zona sur-poniente, Amacuzac, Puente de Isla, Coatlán, Mazatepec, toda esa zona, han hecho suya por muchos años. Y que en las altas, en los tiempos buenos, pues es una estación que tenía y que rescataba la identidad de toda esa zona maravillosa que tenemos en el sur del estado de Morelos, sur, sur y sur poniente. Y en las bajas, pues ahí ha tenido incluso su antena en el suelo, producto del descuido y del abandono presupuestal y directivo que ha tenido por momentos también muy oscuros el instituto. Hay que decir las cosas como son y así han sido. Pero bueno, finalmente la estación se ha recuperado, la estación está al aire. Desde hace 10 años la estación está, el 100.5, y lo saben nuestros amigos en Jojutla, repitiendo, es una repetidora de la señal del 102.9, algo que no está bien, no debe ser así, que es lo mismo en Yautepec. Esas estaciones deben de tener su propia identidad. Y a partir del 12 de julio, Cañaveral FM, 100.5 FM, así se llamará, recupera su propia identidad y tendrá su propia programación, tendrá sus propios programas, será un espacio abierto para las voces y las expresiones de la zona sur de Morelos. Los detalles se los vamos a ir contando poco a poco. Y lo mero, mero bueno será, por supuesto, el sábado 12 de julio. Váyanse guardando la fecha, ¿eh? Sábado 12 de julio. Ya les vamos contando qué va a pasar. Bueno, ya era momento de irlo anunciando. Estamos, además, pues estamos estrenando mes, ¿no? Entonces, comienza la cuenta regresiva. Hoy estamos estrenando el mes de julio. Es martes, pero es 1 de julio de 2025 y estamos en cuenta regresiva para el 12 de julio, que será el momento en el que en Jojutla y a través de esta frecuencia del 100.5 se deje de escuchar la programación de Universal 102.9, no se escuchará más, no repetirá más íntegramente la transmisión y tendrá su propia programación. Tendrá su propia programación musical, sus propios programas. Algunos programas los compartiremos en red estatal, por supuesto, como corresponde, como RTV Noticias, y algunos simplemente se escucharán en el 102.9 y otros se escucharán exclusivamente en el 100.5, ¿no? Es una gran noticia, estamos muy contentos. Ha sido esto un esfuerzo de mucha gente, encabezada este esfuerzo y este trabajo por nuestra coordinadora, Alejandra Flores, que ha tenido confianza, que tuvo fe en el proyecto, que le ha puesto todo el empeño y todas las ganas, porque aparte ha sido sin dinero, sin recursos, con ahorros, y así es como ha sido posible poner en operación nuevamente esa estación como siempre debió haber estado y no como está ahora. Así que vale la pena decirlo y celebrarlo. Bueno, hecho el anuncio y también ha advertido que vamos a continuar con lluvias. Hay humedad en el Pacífico, hay humedad en el Golfo de México, ayer lo comentábamos. La tormenta Barry ha dejado fuertes afectaciones en el norte de Veracruz y sur de Tamaulipas. El oriente mexicano estaba un poco afectado. Están ahora la cuantificación de daños: Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tamaulipas están afectados ahora por las intensas lluvias que han azotado la zona en las últimas 24 horas. Enfrente, en el Pacífico, Flossie se convirtió anoche en un poderoso huracán. Está en observación, está frente a las costas de Michoacán y frente a Colima, y esto está dejando también en el occidente mexicano muchas lluvias. Así que todo esto y la humedad natural y normal que está generándose en ambos litorales, en el Pacífico y en el Golfo de México, pues deja esta condición lluviosa que vamos a seguir teniendo, sobre todo tardes y noches en el centro del país, por lo menos de aquí al viernes. Así está el pronóstico meteorológico. El día de ayer tuvimos aquí una conversación sensacional con un especialista en temas geológicos, hidráulicos. La verdad es que no nos alcanzó una hora de programa para tratar de entender cómo es que esta forma en la que el agua, cuando llueve, es captada por los suelos y es conducida por el propio suelo, ¿no? Por el subsuelo, y depositado en algunos lugares de donde afortunadamente podemos ir por ellos y sacar el agua y tener con ello abasto para tener servicio de agua entubada, en algunos casos, en otros casos es para riego agrícola, etcétera. Y bueno, pues es muy importante saberlo. Ayer, durante el programa, casi para finalizar el programa, se comunicó un radioescucha, Marco Antonio Vicenzi. Quería participar ayer, pero lamentablemente no nos dio tiempo ayer. Tenemos una hora de programa y no nos dio tiempo poderle tomar la llamada. Y esta mañana estamos tratando de hacer contacto con él. Es muy importante. Este espacio es para los ciudadanos. Sí, para los entrevistados, por supuesto, es muy importante, pero esencialmente es un espacio para los ciudadanos, para usted que nos escucha y que tiene un punto de vista, un comentario, una opinión, que no necesariamente tiene que ser una opinión, pues, que coincida con lo que estamos aquí tratando. Puede ser una opinión que a lo mejor disiente, ¿no?, de lo que aquí estamos diciendo, no están de acuerdo, etcétera, o tienen algo más que aportar. Y bueno, pues ayer no pudimos, lamentablemente, tomar esta comunicación de Marco Antonio Vicenzi, quien tenía una opinión sobre lo que estábamos abordando con el tema de la captación de agua y dónde quedaron los manantiales y cómo está el manto freático, etcétera. Ya habrá oportunidad de poder hacer contacto con él y tener una comunicación y escuchar qué era lo que tiene que aportar sobre este tema. También, y antes de ir a la primera pausa, para tener de regreso, hoy tendremos una conversación. Es martes, los martes, recuerden ustedes, los martes de cada 15 días en la Radio Ciudadana dedicamos un tiempo para hablar del cuidado y la cultura de atención para las mascotas o para los animales de compañía, como cada quien le quiera mencionar. Hablamos con especialistas, hacemos énfasis en la importancia de dedicarles tiempo, de dedicarles atención a las mascotas, a nuestros animales que tenemos en casa, a quienes hemos elegido en algunos casos como compañeros, en otros casos, y esto es una decisión pues de cada quien, ¿no? Decisiones personales, se han convertido verdaderos compañeros de vida, ¿no? Pero bueno, pues requieren cuidados, convivimos con ellos, tenemos que tener cuidados y entender qué les pasa también, ¿no? Entender que se enferman, que tienen sus padecimientos. Hoy vamos a hablar de uno de los padecimientos más comunes en los perros y me parece pues muy importante entender porque muy seguido se habla del parvovirus, pero hay que entender qué es el parvovirus, cómo es que esto se contagia, qué características tiene la enfermedad, etcétera, ¿no? Vamos a hablar esta mañana con la médico veterinaria especialista en este tema, la doctora Rosa Esperanza Márquez. Hablaremos de parvovirus, su cuidado, sus principales expresiones y cómo es que lo tenemos que atender para que si usted tiene una mascota y ha escuchado del parvovirus pero no tiene muy claro qué es importante que escuche usted a continuación la información que viene. Y me voy pues a la pausa con este dato. También tenemos algunos mensajes desde ayer, muchos mensajes. Es algo que sucede cada año. Este pasado fin de semana se publicaron los resultados de los estudiantes que fueron aceptados en el examen de admisión que en las distintas carreras y especialidades aplicó la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y como cada año sucede, pues hay un momento de, digamos, crítico, ¿no? Porque hay carreras, hay especialidades en las que hay mucha demanda la oferta no alcanza a cubrir esa demanda. Me refiero pues a algunas carreras como medicina, por ejemplo, que es una de las que tiene mayor demanda y que la oferta pues sencillamente no alcanza, ¿no? No hay suficiente espacio para darle cabida a todos los solicitantes para esa carrera. Y hay pues las inquietudes de cada año, ¿no? ¿Cuáles son las inquietudes de cada año en este proceso? ¿A quién le puedo hablar? ¿Cómo le puedo hacer? ¿Con quién me tengo que comunicar para ver si hay una oportunidad para mi hijo, para mi hija, y entre a la universidad? Bueno, es algo que también cada año ha estado definido. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos tiene sus rutas, tiene sus caminos. El examen de admisión es, hasta donde se sabe, la única ruta y el único camino. En algún momento de la historia de la UAM, hubo este tema de los recomendados, ¿no? Esta forma en la que pues, se buscaba que si no se aprobaba el examen, alguien hacía una recomendación, un político, el gobernador en turno, el presidente municipal, algún diputado, enviaba una cartita o hacía una llamada al rector, a la rectora en curso, y le encargaba, ¿no? Le recomendaba que por favor le abriera un lugar, un espacio a tal o cual estudiante. Eso pasó, sí existió, no fue una cosa que no sucediera en la UAM. Sí sucedió, sí pasó. No estoy diciendo aquí que ya no pase, no tengo ninguna prueba para decir ya no pasa, pero sí es algo que se fue a partir de una exigencia social de que el asunto fuera parejo, de que si iba a haber examen, entonces se quedaran los que se quedaran con el más alto promedio, los que obtuvieran el más alto promedio fueran quienes ingresaban y no por recomendaciones. Hay pues esta situación que cada año ya tenemos, yo particularmente ya tengo algunas solicitudes, algunas peticiones y la respuesta siempre ha sido la misma, ¿no? Bueno, no hay en la UAM, hasta donde se sabe, un mecanismo que se pueda activar de recomendación alguna de nadie. Es pues finalmente el examen. Y lo que les podríamos decir como una sugerencia muy respetuosa es, además de la UAM, hay otras alternativas. para estudios superiores muy buenas. Aquí hemos platicado con algunos de ellos. Está el Instituto Tecnológico de Zacatepec, está la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata, está la UPEMOR, hay otras alternativas. Están los sistemas abiertos de estudio en la UNAM, en el Instituto Politécnico Nacional. En fin, hay otras alternativas hoy, créanmelo, otras alternativas. Claro, si la carrera es medicina y tiene que ser presencial sí o sí, pues ahí es una condición muy específica, ¿no? Pero me refiero, pues, a estas otras alternativas y oportunidades que están ahí, a las que, diría, hay que abrirse, ¿no? Hay que abrir la mente y decir, puede ser también por allá. Sugerencia respetuosa, ¿eh? Muy respetuosa. Vamos a la pausa, ahora sí, la primera de esta mañana. De regreso de ella, vamos a hablar sobre parvovirus canino. Está con nosotros ya la doctora Rosa Esperanza Márquez. Platicamos con ella. Estamos en la Radio Ciudadana.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
Hola, ¿qué tal? Te saluda Adolfo Fernández Cepeda, la voz universal. Quiero invitarte para que escuches La Hora Nacional este domingo y hablaremos de los Beatles.
Hablaremos de programas y servicios de gobierno que nos pueden ser de utilidad.
Nos unimos al reconocimiento del Día del Paramédico.
Y conmemoramos el Día Mundial del Cacao.
En la música, el grupo Help.
Leo Sichá, los esperamos este domingo a las 10 de la noche.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Si manejas transporte público o carga, llevas más que pasajeros o mercancía. Llevas vidas a tu cargo. Y eso es una gran responsabilidad.
Acelerar en rojo. Frenar de golpe. Invadir carriles. Conducir con sueño. Todo eso pone vidas en riesgo.
Me pasé el alto porque venía con retraso. Un niño terminó en el hospital. Ahora no duermo igual.
Tú decides ser un profesional al volante o un expediente en un juzgado.
Transporte seguro, Estado seguro. Morelos en Movimiento. Respeta, conduce, vive. Esta es una campaña permanente de cultura vial de RTV Morelos.
Soy Fabiola García Villafaña.
Y yo, Juan Carlos Cejudo, y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a la 1 de la tarde para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Con reportajes, análisis y la mejor cobertura.
RTV Noticias, a través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Una producción de RTV Morelos.
No te despegues, seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
A las 10 de la mañana con 20 minutos. Tenemos un mensaje del auditorio. Nos han enviado una nota de audio a través de nuestro WhatsApp, el 777-350-8921. Paquito nos envía la nota de audio. La escuchamos con mucha atención. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Oiga, licenciado, recientemente han estado comentando sobre el río Yautepec, que debido a su creciente, pues se llevó una turista. De alguna manera el río Yautepec nace en Huastepec. Ese río también es necesario mencionar que es un río de manantial, y obviamente debido tanto a la creciente demográfica, pues se ha ido deteriorando. Este río entra dentro de la parte de la cuenca Balsas y es un río, es un cuerpo de agua muy importante. Entonces, también es necesario mencionar lo que todos contribuimos para su contaminación. Es una contaminación fuerte que se necesita atacar.
Bien, ahí está la colaboración de de nuestro amigo en el auditorio. Sí, lamentablemente este fin de semana, un grupo de jóvenes, 5 jóvenes provenientes de la Ciudad de México, pues esto, estando de descanso, de vacaciones, decidieron meterse al río y, bueno, pues no calcularon que efectivamente la creciente estaba en su momento más álgido y desafortunadamente, pues una jovencita fue arrastrada por la corriente y estaba reportada como desaparecida. Ayer lamentablemente se confirmó la ubicación de su cuerpo en la comunidad de Huacalco, o sea, río abajo, ¿no? Ahí fue finalmente recuperado su cuerpo, lamentablemente sin vida. Y esto pues nos lleva nuevamente a tener una reflexión general en el sentido de, uno, por eso hablamos y arrancamos cuando estamos en temporal lluvioso con el pronóstico el pronóstico meteorológico, ¿no? Cuando va a llover y se nos anuncia lluvias fuertes y, por ejemplo, para regresar a casa o para ir al trabajo, como es pasar por este vado en Huastepec o el vado de San Carlos. El vado es una parte baja, ¿no? Del camino que pasa normalmente atravesada por un río. Lo hay también en la comunidad de Atlacholoaya, lo comenté también la semana pasada. En distintos puntos, en la zona sur hay bastantes lugares así, atravesados pues por las afluentes del río Apatlaco, por el río Yautepec, por distintas canales y arroyos que no necesariamente son de gran afluencia, pero que en el momento de la lluvia se convierten en zonas peligrosas, ¿no? La cantidad de agua que baja por ahí, que corre por ahí, lo convierte en zona de riesgo. Entonces, por eso tenemos que estar todos atentos, independientemente del tema de la contaminación y la basura y todo esto que previamente se intenta en algún momento para permitir que el agua corra libremente, pero cuando hay mucha agua, lo que tenemos que hacer es estar muy atentos, ¿no? Muy, muy atentos, y por eso insistir en que estamos en pleno temporal lluvioso y que hay que estar muy atentos al pronóstico de lluvias intensas, porque pueden darse lamentablemente pues estas condiciones, como ya les comento, sucedió el fin de semana, lamentablemente, en la zona oriente de Morelos. Bueno, vamos al tema esta mañana. Le agradezco mucho, como siempre, que respondan al llamado de la Radio Ciudadana, los especialistas en el tema, los especialistas en la atención animal, que le dediquemos un día, cada 15 días, a hablar de sus padecimientos y sus cuidados. Y saludo con mucho gusto a la doctora Rosa Esperanza Márquez Martínez. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida nuevamente.
Hola,
muy buenos días.
Quiero
saludarla.
Igualmente.
Bueno, el del parvovirus, se escucha, me parece que muy comúnmente, esta enfermedad, después de la rabia, ¿será que de las cosas que más se comentan de los animales como padecimientos, el parvovirus? ¿Qué es el parvovirus?
Sí, bueno, el parvovirus es una enfermedad de origen viral.
Uh-huh. O sea, es un virus lo que lo causa.
Es un virus. Provoca unas diarreas hemorrágicas, por eso muchas personas llegan a confundirlo con otros padecimientos que llegan a causar la diarrea hemorrágica, como pueden ser los parásitos, que ya hablamos alguna vez de los parásitos, infecciones bacterianas muy, muy severas, inclusive hasta neoplasias, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un virus que anteriormente solamente afectaba a los cachorros, por eso se llama parvo, de parvo, de chiquitos. Uh-huh. Pero, exactamente, pero pues yo hace como 15 años me tocó ver un caso de una diarrea hemorrágica de un labrador adulto. Uh-huh. Que, bueno, según yo, uno de mis diferenciales era una intoxicación, que lo hubieran envenenado. Desafortunadamente el paciente falleció y se mandó a hacer una necropsia a la UNAM. Y ahí reportaron lesiones compatibles con una enfermedad viral. Yo dije, ups. Uh-huh. Lo primero que pensé fue en un parvo, pero dije, bueno, el parvovirus se supone que da en cachorros, ¿no? Uh-huh. Al igual que todos los virus, pues se está mutando y entonces ya no nada más afecta a los cachorros, sino también afecta a los adultos.
Y mutando quiere decir que va cambiando, ¿no?
Va cambiando como para hacerse más fuerte, como para evitar morirse y que el virus siga replicándose y viviendo. Porque si bien es cierto que la única forma de controlarlo pues es vacunándolo, ¿no? Uh-huh. Ahora, es una enfermedad que es muy contagiosa, se transfiere solamente entre los mismos perritos cuando se están oliendo, cuando huelen sus colitas, se lengüetean, puede pasar ahí el virus. Es una enfermedad que es mortal si no se atiende a tiempo. Aquí, bueno, lo importante es observar a tu perrito si tiene algún cambio de conducta o deja de comer. Me pasó apenas el caso de un perrito que habían dado en adopción, tiene como 6 meses, pero no tiene ninguna vacuna. Por ahí, no sé el motivo, la dueña no lo vacunó y me dijo, ¿sabes qué? Veo triste a la perrita. Dije, bueno, pues tráete la consulta. Bueno, hasta el día siguiente me dijo, ¿sabes qué? Ahora sí voy porque ella está vomitando y tiene diarrea. Dije, ups, pues tráetela. ¿No? Y ya haciendo la historia clínica, pues uno de los diferenciales era el parvovirus. Venía muy triste, muy deprimida, traía fiebre.
¿Así es como se pone un perrito contagiado de parvovirus?
Sí, no comen. Por ejemplo, este era un cascabelito cuando llegaba la dueña del trabajo, ¿no? Entonces dices, pues ya no me saludó, ahora no quiso comer, ahora está vomitando. A la hora de la revisión, sí palpé en abdomen que se oían muchos ruidos como si tuviera diarrea. Dije, bueno, pues vamos a descartar parásitos, ¿no? Tomé la muestra y me salió totalmente líquida, como rojo cafezoso. Dije, ay, no, esto sí está más complicado de lo que pensé. Bueno, afortunadamente ya existen kits rápidos para poder diagnosticarlo, que son pruebas. Son cartuchos donde haces una dilución, en este caso con el excremento. Te esperas un ratito y te puede pintar positivo o negativo. Yo en este caso utilicé una prueba con 3 estudios. Una era Giardia, otra es coronavirus, que también se puede confundir con parvo porque las dos causan diarrea hemorrágica. Y el parvovirus, y pues me pintó parvovirus. Entonces aquí la situación es que es muy contagiosa, tiene otros 2 perritos. Hay que controlar el vómito, la diarrea, la fiebre, el dolor, porque el dolor es insoportable. Porque resulta que este virus te va destruyendo las vellosidades intestinales. Las vellosidades intestinales son unos pelitos que todos tenemos en el intestino que nos ayudan a absorber los nutrientes. Cuando esto se destruye, pues inflama y sangra. Y obviamente pues no puede nutrirse el animal. Y si un perrito no come el máximo 3 días, podemos tener una infección generalizada en todo el cuerpo. Porque al destruirse esas vellosidades intestinales, las bacterias que están formando parte de la microbiota intestinal se salen del intestino y se van a la sangre. Eso es súper, súper peligroso, porque te va a provocar una septicemia, que es una infección de bacterias generalizada que te puede afectar el riñón, el hígado, el corazón, o sea, todo, y el paciente se muere.
A ver, la ruta entonces es, el parvovirus lo que hace en el intestino del animalito es, le arrasa la flora intestinal.
Y las vellosidades intestinales.
Y al suceder esto, florece un caldo bacteriano que se sale del intestino, que es donde
deben de estar las bacterias. Normales,
deben de estar haciendo su labor, ¿no?
Exacto.
Pero se salen de ahí y se meten al torrente sanguíneo. Y literalmente se envenena el
pues sí, terminas todo infectado.
Infectado. O sea, anda circulando bacterias por las venas.
Sí, todas las bacterias que te quieras imaginar, E. coli, Proteus, Salmonella, o sea, todo. Más aparte el virus. Entonces, aquí lo bueno de esta propietaria es que acudió a tiempo, ¿no? Y el manejo tiene que ser hospitalización.
No hay de otra. Hospitalización.
¿Por qué? Porque hay manejos ahora que se llaman de micronutrición, que si bien es cierto que el virus te va a provocar vómitos, tenemos que hacer que coma algo, porque como decía, si no comen, las pocas vellosidades intestinales que a lo mejor todavía no están dañadas se van a empezar a dañar porque no tienen alimento. te van a hacer chiquitas y se van a atrofiar y ya no van a servir. Anteriormente, pues la vieja guardia decía de veterinarios, no le des de comer porque lo va a vomitar. Pero ya se vio a través de estudios que es más conveniente que retenga algo de comida que no le des nada.
Claro, por supuesto. Tiene lógica al menos esa parte,
sí,
¿no?
Sí, entonces bueno, yo ahorita estoy tomando un diplomado de gastro y bueno, ahí hacemos un suero casero que es el que te va a ayudar a que no se atrofien las vellosidades, a que no se descompongan, por decirlo, que ya no funcionen. Y estarle dando por vía oral cada media hora, o sea, cada media hora como relojito, su jeringazo de suero oral, para empezar.
Para nutrirlo, para tenerlo vivo.
Sí, además hay que ponerle suero por vía endovenosa con todos los medicamentos para controlar el dolor, fiebre, vómito.
Entonces, ¿y tienen que estar sedados, me imagino? ¿O su condición ya no les da
pues
ni siquiera?
Pues están tan tronados que la verdad no necesita sedarlos. Aunque sea un perro súper agresivo, o sea, sí se ven súper tristes. Muy mal. Es que imagínate un dolor que te está pues literalmente cortando parte interna de tus órganos, ¿no? O sea, es como un cuchillito que te barre todas las vellosidades intestinales, pues duele. Y luego el vómito.
Bueno, pues estamos entendiendo qué es el parvovirus, qué efectos tiene en el aparato digestivo de un animalito, en ese caso de un perro. ¿Es exclusivo la enfermedad de los perros?
Sí, doctora, es exclusivo de perros.
O sea, un gato no se enferma de esto, ninguna otra especie, salvo el perro. Es, digamos, algo que exclusivo, el parvovirus del perro.
Sí, ahora, ¿por qué es importante la hospitalización? Porque con tanta diarrea y tanto vómito se deshidratan. Y al deshidratarse, pues va a afectar de manera directa al riñón. Y el riñón va a tener una falla renal. O sea, a ese nivel.
Que hay que prevenir.
Sí, entonces se descompone el riñón. Si no le pones líquidos por vía endovenosa, pues no se puede volver a echar a andar, ¿no? Y entonces, pues sí se mueren.
Bueno, vamos a la pausa, ¿me permite, doctora? Vamos a una pausa, la primera de esta. No, la segunda ya. Vamos a la segunda pausa de esta mañana. Estamos hablando sobre parvovirus. Ahora hemos entendido qué es y qué hace. La pregunta que tengo al volver de la pausa es cómo se contagian. ¿De dónde? Vamos a la pausa, breve. Regresamos con esto.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM, es la radio de Morelos.
Ya se escucha en los campos, en las calles, en cada rincón del sur, una frecuencia que vibra con nuestra gente.
Pelotero a la bola.
Con nuestra música, nuestras historias y nuestro orgullo. Muy pronto sintoniza Cañaveral 100.5 FM, voz y ritmo del sur. El programa Viaja Segura de la Secretaría de las Mujeres brinda un espacio seguro en el transporte público mediante la capacitación de operadores y la implementación de acciones para prevenir y atender casos de acoso y violencia. Para conocer más, comunícate al 777-474-8197 o manda un correo a mujeres@morelos.gov.mx. Recuerda, 777-474-8197. Morelos, la tierra que nos une.
Descubre la historia viva de nuestra ciudad en Saberes de Cuauhnáhuac a Cuernavaca. Yo soy César Echeverría.
Y yo soy Fernando Lezama. Cada semana te llevamos en un recorrido por la memoria, la cultura y las identidades que dan vida a Cuernavaca.
Entre crónicas, relatos y voces de nuestra gente, construimos un puente entre el pasado y el presente.
Te invitamos a reconectar con las raíces y redescubrir los secretos que habitan en cada rincón de nuestra ciudad.
Sintoniza Saberes de Cuauhnáhuac a Cuernavaca todos los miércoles a las 18 horas por Universal 102.9 FM.
¡Te esperamos!
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 37 minutos. Estamos hablando esta mañana, estamos tratando de, pues, esto, entender, comprender en toda su dimensión esta enfermedad del parvovirus canino. Estoy platicando con la doctora Rosa Esperanza Márquez. Doctora, la pregunta que hacía antes de ir a la pausa es justamente, pues, el contagio. ¿De dónde viene? ¿Dónde se contagia un perro con mayor facilidad y cómo podemos estar atentos a que esto suceda? Pues lo menos posible, si es que esto es posible.
Sí, la manera de prevenir el parvovirus, al igual que muchas otras enfermedades virales, es la vacunación.
Bien, esa es la primera forma de prevención.
Esa es la primera. Dos, pues evitar que el perro salga a la calle, porque si bien es cierto, las vacunas protegen, no te protegen al 100%. Ninguna vacuna protege al 100%.
Bien.
Otra es el esquema de vacunación, o sea, tienes que completar, si es cachorro, el esquema completo a los días que te indique el médico, porque dependiendo de la zona puede ser mayor incidencia o no de ciertas enfermedades como el parvovirus. La forma de contagio es entre perros, cuando se están oliendo, cuando se están lengüeteando.
Que es la forma natural de ellos de comunicarse, ¿no?
Pues sí.
O sea, una vez que el perro se encuentra con los vecinos o con... No hay otra forma, pues, o sea, es su forma de hablar, de
sí,
decirse cosas, ¿no?
Hasta cuando están ladrando de gusto, pues ambientan gotitas de saliva.
Ok, y es la forma en la que pueden adquirir la enfermedad.
Y también por ahí se pueden contagiar, exactamente.
A ver, habrá quien diga, bueno, yo tengo como costumbre, el perro vive en casa, pero lo saco a pasear, ¿no? Lo saco a pasear, lo llevo con su correa, voy recogiendo sus desechos, ¿Qué tanto esto puede poner en riesgo a un perro aunque esté vacunado incluso de adquirir parvovirus? O sea, ¿hay más exposición a esa posibilidad?
Mira, si está vacunado, el riesgo es mínimo. Pero si el perrito tiene alguna otra enfermedad que pueda llegar a bajar sus defensas, como son los parásitos, pues su sistema inmune no está suficientemente fuerte porque está peleando contra el parásito.
Bien.
Entonces, como que aprovecha el virus, dice, por aquí está débil el asunto, entonces me voy a aprovechar y voy a entrar. Por eso siempre se hace la recomendación de que si tu perrito sale a la calle, pues que mandes pruebas periódicas de excremento para ver si tiene o no parásitos. Si no tiene, pues no se desparasita. Si tiene, se hace un protocolo. Entonces, siempre hay que tener sus vacunas y su desparasitación vigentes. Eso disminuye mucho el riesgo. Ahora, el parvovirus se puede quedar también en el ambiente. Si un perrito de casa tuvo, bueno, pues afortunadamente el virus del parvovirus es muy sensible al calor, o sea, con los rayos del sol.
Se muere.
Se muere. Y también hay que tomar otras medidas como lavar y desinfectar la zona. Tratar de evitar que entren perritos en los próximos 6 meses, ¿no? A ese lugar.
6 meses.
Sí. Y vacunar a los que están en casa.
Pues esto, ya el manejo ya no parece tan fácil, ¿no? Cuando un perro enfermado y se ha puesto en una condición grave, ya no es tan fácil. Sobre todo si hay otros perros, ¿no?
Exacto, porque aunque tengan vacunas, te digo, no van a proteger al 100%.
Y le tengo que hacer la pregunta, aunque ya lo puntualizó 2 veces, doctora, que es una enfermedad que se transmite entre perros, solamente entre perros. Descartado, pues, que el parvovirus pueda ser transmitido al ser humano.
Descartado.
Descartado hasta ahora.
Bueno, esperemos que no mute y también nos toque.
Es que es importante...
Puede ser, hay que ver.
¿No?
Sí, como lo platicamos la vez pasada, ¿no? De un cultivo que hicieron en no sé qué lugar y que empezaron a salir otras bacterias y virus nuevos, pues sí, o sea...
O sea, en ese sentido la ciencia ha sido muy clara, está siendo muy clara con todos después del COVID.
Sí.
¿No?
Exacto. Entonces, es muy fácil la prevención. Vacuna a tu perro, desparasítalo, llévalo con correa, con collar y correa, uh-huh. evita que haga sus necesidades en la calle. No tienen por qué ir a evacuar a la vía pública.
Sí.
O sea, que vayan para esto a su casa, ¿no?
Claro. Hacerse responsable de eso, ¿no?
Sí, porque pues no entiendo a la gente que dice, pues lo va a salir a pasear, pero para hacer del baño, o sea.
Pues hay gente que saca incluso a los perros a eso, ¿no?
O ya los condicionaron que te saco y tienes que aprovechar para...
Vete a dar la vuelta, ya sabemos que va el perro a sus necesidades y va a regresar tranquilito, se va a meter a casa y me quito del problema de estar yo lo que no quiero hacer.
Sí, pero generas conflicto en todos los demás que están alrededor.
Por eso estamos hablando del tema, doctora, porque de verdad, mire, de camino aquí al trabajo, procuro hacer un tramo la mayor parte del tiempo caminando para observar. Y esta mañana de camino aquí al Instituto de la Paloma de la Paz, que estamos a kilómetro y medio, no más, conté 17 perros en la calle. 17, es en kilómetro y medio, ¿eh? 17 perros en, evidentemente...
¿Con collar y correa y dueño o...?
No, evidentemente en condición de calle.
Ok.
¿No? O sea, por todos lados en condición de calle. Y no le comento, y eso que ha estado lloviendo, la cantidad de desechos de heces fecales por donde se camine. Es de verdad, o sea, hay que ir saltando, hay que ir poniendo mucha atención donde va pisando uno. Porque
aparte te resbalas.
Es una cosa de verdad, hasta que lo hemos platicado aquí en esta mesa. Y es un tema que no es precisamente agradable, ¿verdad? Pero lo tenemos que tocar, porque todos esos desechos, a ver, pongámoslo en otros términos. Pongámoslos en términos de seres humanos, a ver, ¿qué tan sano pensaríamos que hubiera 17, no perros, sino 17 personas que hubieran hecho sus necesidades fisiológicas en la calle? Ah, entonces, ¿qué diferencias hay?
Pues es lo mismo, a mí me da mucho asco.
Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Finalmente es un desecho fisiológico que va pues cargado de todo. Y eso va a dar algún lugar. Ayer estuvo aquí un especialista en el tema del agua.
Pues al agua.
Dice el agua, llueve, se absorbe en el suelo, se va el agua despacito, va por el suelo hasta que llega a un lugar en el que se puede extraer porque se medio acumula y lo podemos extraer. ¿Y eso dónde va? Pues a una bomba que lo saca y nos lo lleva a la casa entubado, no necesariamente potabilizado, doctora. Y entonces nos andamos preocupando por qué han surgido tantas enfermedades. Y creo que no tendríamos que darle muchas vueltas a todas estas cosas que tenemos hoy como problema de convivencia, ¿no? De la proliferación de perros callejeros, de mascotas en general, callejeros y de casa, con estas prácticas, ¿no?
Sí, exacto. No sé si han notado que a veces el agua que llega de la calle huele mucho a cloro.
Sí.
Entonces, yo creo que ya las instituciones correspondientes saben cuáles son las épocas del año donde viene más contaminada el agua.
Sí, hay épocas en las que el cloro es así, bueno...
Sí, huele.
Huele.
Entonces, yo ya de rutina, agua que se va a beber con sus respectivas gotitas de cloro. Inclusive un amigo de mi hijo me dice, ay, ¿también le das de esa agua a los perros? Y yo, pues claro. O sea, agua clorada para todos.
Claro.
Porque pues también los perros se van a enfermar.
Claro.
Entonces, hay que hacer manejos preventivos, porque si bien es cierto que la filtración natural y las piedritas y
las arenas,
y las arenas, pero pues no es 100%. Si fuera así,
claro,
no habría necesidad de estar clorando el agua, ¿no?
Bueno, y esta entonces, puntualización, hasta ahora estas enfermedades, el parvovirus específicamente no. Hay enfermedades, pregunto, doctora, hay enfermedades, hay bacterias, hay virus que puedan ser transmitidos de un lengüetazo de un perro, de un gato, al ser humano. La rabia, entiendo, es uno de ellos. La rabia es el más claro.
Ay, sí, qué miedo.
¿No?
O sea, yo por eso ya se está tratando a nivel nacional de que cuando vayan al veterinario, por lo menos tu mascota tenga la vacuna de rabia. Porque...
La que se tiene en casa.
También.
¿Y el callejero?
Pues antes de ir a consulta se la pones. O va a consulta, entonces la pones. Hay normas, el otro día estaba leyendo un reporte donde hay esquemas de vacunación para perros callejeros, para perros de asilo, para perros de que se venden en tiendas, para perros de casa. No hay pretextos, todos se tienen que vacunar, porque solamente así vamos a bajar el riesgo.
Pues sí.
Desafortunadamente ya empiezan a surgir casos de personas que han muerto por rabia.
Lamentablemente.
Entonces, tenemos que vacunarlo.
Estaba controlada la rabia estaba controlada, no erradicada.
Exacto. Nunca ha estado erradicada.
Nunca ha estado erradicada.
A mí me tocó, yo ya llevo como 3 dosis de manejo de vacuna de rabia por el riesgo.
¿Qué ha tenido usted que...?
Que me he tenido que ir a vacunar al sector salud.
¿Ah, usted?
Yo. Yo de chiquita. Y fuimos mi papá y mis 3 hermanos, porque teníamos un perro que vivía en Jutepec, que de repente empezó a babear. Ajá. Al señor que cuidaba el terreno dijo, oiga, Inge, pues está raro el perro, ¿no? Lo llevamos al doctor, dijo, no, está muy raro.
Pues es rabia.
Se murió el perro, se analizó, fue rabia. Pues vámonos todos a vacunar. Uh-huh. O sea, mi perrita era tan noble que yo veía que babeaba y dice, ay, pues va a tener sed, ¿no? Pues le voy a dar agua, una botella. Y pues la abría. Obviamente el virus, pues entre los pellejitos y todo, pues vámonos todos a vacunar las 14 dosis.
¿14 dosis?
De aquel entonces. Ahora ya son menos. Pero igual el problema es que no hay vacuna de rabia en el sector salud para nosotros los veterinarios. Por eso estamos casi exigiendo que para que vayan a consulta mínimo tengan la vacuna de rabia.
¿Cuántas vacunas son ahora?
Creo que son 3.
3 vacunas.
Creo que sí.
¿Y son dolorosas, como se dice? Porque hay muchos mitos alrededor. Si eran en el ombligo.
El ombligo sí, porque eran 14. Y eran...
¿Es cierto entonces
subcutáneas
eso, doctora?
Y después ya estaba todo inflamado.
¿Es cierto eso entonces, que era en el ombligo?
Bueno, alrededor del ombligo, donde está la grasita. Al fin, o sea, y a mí me ponían uno de un día derecho, otro izquierdo, derecho.
¿Todas
izquierdo.
Eran ahí?
Sí.
¿Y actualmente siguen siendo ahí?
No, ya no, ahora son intramusculares.
Ah, bueno, menos mal.
Sí, pero te decían las enfermeras, no faltes un día porque volvemos a empezar el esquema.
Ya.
Y pues tenías que ir.
Bueno, vamos a... Tengo que hacer una nueva pausa para ir cerrando ya el tema. Ya se nos está... Pues sí, se nos fue otra vez el tiempo. Gracias, Linda Ochoa. Se reporta a través de el WhatsApp en... No, el chat en Facebook. Gracias, saludos a Roberto y al equipo. Siempre muy buenos temas. Muchas gracias, Linda. Teru Hernández, ¿tiene tasa alta de mortalidad del parvovirus? Pregunta.
Sí.
¿Cuántos se salvan y de qué depende?
Depende de que la atención sea inmediata, depende de que esté hospitalizada. Depende de que no se vaya a complicar con bacterias o parásitos. ¿Y cuál era la otra?
¿Tiene alta mortalidad, alta tasa de mortalidad?
Sí, alta tasa de mortalidad. Ah, la ventaja del parvovirus es que es autolimitante siempre y cuando no venga complicada con otras cuestiones.
Ya.
O sea, en 3 días el organismo puede empezar a reaccionar para estarse defendiendo del parvovirus. Sin embargo, tiene que estar hospitalizado.
Dice Ángel de Cuautla, ¿esta enfermedad le da a todos los perros o solo a los finos?
A todos. Ya ni los finos se salvan.
Ni los finos se salvan.
Son los más defectuosos. Dale.
Bueno, que nos hizo reír Ángel con la pregunta, pero bueno, tiene sentido, ¿no? Pudiera haber una idea de que
mi perro de abolengo, pues ¿cómo sí, le van a dar parvovirus este de la calle?
El padre es alemán y la madre es noruega. Y
tenemos
un pedigrí
excepcional, ¿no? Y tómala, le da
parvovirus.
Todos.
Sí. Le da parvovirus. Hay que vacunarlos. Pausa, volvemos. Estamos en la Radio Ciudadana. Regresamos ya para el cierre.
Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
Y ahora vamos con nuestro finalista para la pregunta final por el Gran Premio.
Hola.
Por el Gran Premio Dime, ¿quién aporta más a tu Afore? A, tú mismo. B, tus papás. C, la empresa.
¡La empresa!
¡Correcto!
Tu empresa es quien más aporta a tu Afore. Chécala. Es tu dinero, es tu futuro.
Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
Este miércoles 2 de julio, disfruta del partido amistoso entre las selecciones femeniles de México y Colombia. A las 5 de la tarde, en el Estadio Agustín Coruco Díaz. Apoya nuestro combinado Azteca Femenil en esta justa deportiva de primer nivel. Niñas y niños menores de 12 años y mujeres con tarjeta Corazón de Mujer entran gratis. Entrada general, 100 pesos. ¡Nos vemos en el Coruco!
Morelos, la tierra que nos une.
Despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Diez de la mañana, 52 minutos, la Radio Ciudadana entra en su recta final. Gwendolyn Moreno. Dice, aquí en Chipitlán, camino a escuela, los niños literal vamos saltando minas de excremento con ese riesgo desde accidentes viales hasta los de salud. Y ahí se generan tantos problemas, pues sí, ¿no? Lo que estamos comentando.
Sí, no, una vez se me ocurrió andar volanteando ahí por acá cerca.
O sea, entregando volantes.
Sí, o sea, casa por casa, ya sabes, uno haciéndose publicidad y de repente me agacho y no...
Premio así en los brazos.
Casi me vomito.
Es que es muy común, sí.
Era de humano, guácatela. Ah, y yo...
Bueno.
Y después falta... Ya me voy.
Es que creo que habla... Hay una expresión popular que... Y por ello muy sabia, no sé si está atribuible a alguien, que dice que la ciudad más limpia no es la que más se barre, ¿no? Sino la que más se cuida.
Sí.
La que menos desechos hay. Y cuando hablamos de hecho de desechos, pues pensamos en basura, ¿no? Pensamos en bolsas de basura, que ya es un problema para Cuernavaca y para otras muchas ciudades es un problema. Allá en Jojutla, por cierto, allá en la esquina de Covarrubias y Sayas Enríquez, centro de Jojutla, ahí en la esquina es un tiradero de basura.
Por costumbre, ya.
Y está el letrero del ayuntamiento. Aquí no se tira basura. Pareciera que dijera, aquí se tira
aquí
la basura.
Aquí sí, vecino, venga. ¿No?
Venga y tire la basura. Que habla de lo que somos, como sociedad.
Sí.
Habla de lo que somos como sociedad. Porque si yo vivo ahí, en la colonia, pero voy y tiro mi basura y me tiene sin cuidado, ojo, O sea, habla de lo que soy capaz de hacer. Y habla de mí, de mi educación, de mis valores, me tiene sin cuidado si afecto a mis vecinos, si les hago daño, si hago... Entonces, soy un riesgo, pues, finalmente, para la sociedad. Yo lo veo de esa manera. Y no soy un delincuente. Pero con mis acciones mínimas, básicas, como eso, nos comportamos como eso. Sí. Como si lo fuéramos.
Sí.
Y entonces, igual, si tengo un perrito, ya hablaremos en algún momento de los... Hemos hablado aquí de los cuidados, de la salud, pero... Tenemos que hablar de la responsabilidad también de lo que significa tener un perro, ¿no? Hay algunas razas particularmente pueden, causar daños físicos por su carácter o por el manejo que se le tienen que dar a estos animales, ¿no?
Sí, la gente antes de poder de decidir tener una mascota se tiene que informar. Ya no hay pretexto de que yo no sabía, ¿no? Apenas en el periódico salió que la raza más abandonada en Morelos... El husky. Pues sí, es un perro que es muy activo, que tira pelo, que necesita comer más.
Es muy terco.
Exacto.
No obedece.
Delicado del estómago, es cliente frecuente del veterinario. Entonces, está de moda. Entonces, si quieres un perro, infórmate. O sea, te podemos dar una asesoría sin problema, ¿no? Siempre y cuando tomes conciencia del compromiso que estás adquiriendo.
Se habla tan así del husky, de todas las cosas malas que hacen. Pero son los perros tan cariñosos,
doctor. Ay, sí. Ves a la Camila, de la que platicamos el otro día.
Es un perro tan cariñoso. En general los perros son muy cariñosos. Pero el husky de verdad es un perro que...
Sí, te da mucho amor.
¿No? Y se ponen en una posición y tienen una mirada hipnotizante. De
y
verdad
hasta te sonríen.
Y sonríen. Yo estoy casi seguro que casi hablan. Pero bueno, es casi como los ojos que lo ve a uno, ¿verdad? A los perros. Doctora, sí. Últimas recomendaciones para el parvovirus, para detectar pues que un perrito pudiera estar enfermo y qué hacer.
Bueno, para detectar, pues tú vas a ver el cambio de actitud de tu mascota.
Bien.
Puede haber vómito, diarrea con sangre, estar triste. Lo tienes que llevar al veterinario. Ya no se vale que el veterinario diga huele a parvo, porque más bien huele a sangre. Se tienen que hacer las pruebas diagnósticas, el kit rápido que les platiqué, una biometría hemática, un análisis rápido de copro para ir descartando que no esté complicado o que tenga más problemitas, hospitalizarlo, porque en casa no la van a hacer. De este caso que tuve, le dije a la chica, me dice, ¿qué hago? Nada más tengo 3,000 pesos y yo, pues, pide prestado. Porque si te va a casa, se te va a morir.
Ya.
Y bueno, sí estuvo conmigo y sí, salimos adelante. Sí, afortunadamente.
La señora Consuelo Salgado de Yecapixtla, gracias. Saludos a Yecapixtla, saludos a toda esa maravillosa zona del oriente de Morelos, Yecapixtla, Cuituco, Tetela del Volcán. Saludos. Menciona que debemos de tener más responsabilidad para los cuidados de los animalitos y bajar los niveles de población de los caninos callejeros. Hay un tema ahí pendiente, ¿eh?
Ay, es que es un círculo tema, de nunca acabar. Es un círculo vicioso.
Pero tenemos que encontrarle el punto de inicio al círculo, doctora.
La educación.
Y no lo vamos a encontrar si no lo hablamos.
Es la educación.
Y este tema pareciera que no existe, pero sí existe, ¿eh?
La educación desde la primaria, desde el kinder.
La educación, la responsabilidad.
Así como en los centros de salud van las enfermeras y te platican del, no sé, del sarampión o del niño que tiene diarrea, pues así también tienen que hacerle para lo de la cuestión animal, ¿no?
Va a tener que ser. Va a tener que ser. Pues sí. Y hay que empujar, doctora. Hay que, con mucho respeto, proponiendo las cosas, siendo propositivos, construyendo, pero hay que empujar para que estos temas se conviertan también en temas de la agenda pública, ¿no?
Sí, porque
ya no digo política o gubernamental, pública.
La solución no es solamente las campañas, es algo, tiene que ser integral.
Integral y permanente.
Exacto, la educación y las campañas.
Absolutamente. Pues, como siempre, doctor, un placer conversar con usted. Muchas gracias por toda la información que nos comparte. Es muy importante, creo, que sigamos insistiendo en estos temas de concientización, de educación, de pues ir entendiendo que no es un asunto de moda nada más, ¿no? Tener un animalito, ya lo tengo ahí y nada más. Es un asunto también de responsabilidad. Doctora Rosa Esperanza Márquez Martínez, muchas gracias por estar aquí. ¿Dónde la podemos encontrar?
Estoy en la calle de San Juan 44, Colonia Chapultepec, aquí en Cuernavaca, Morelos. Mi celular es 777-130-6642.
Muy bien. Bueno, pues dejamos aquí en la caja de texto para quien nos ve en redes sociales los datos de la doctora. Gracias, gracias por acompañarnos en esta mañana. Nos vamos a nombre del equipo que hace posible la Radio Ciudadana. Marta Maldonado en la producción, Alan Huesca en la realización, Felipe Ocampo en la asistencia de producción. Yo soy Roberto Díaz Guerrero. Que tengan bonito martes. Que sea un buen julio, ¿eh? Ya llegó el mes de julio. Que sea un buen julio. Vamos de bajadita ya.
Ya
vamos de bajadita.
Ahora es de rapidito.
En el 25, sí, ya huele a ponche. No.
Espérate, falta el Día de Muertos.
Falta muertos y falta el grito y falta.
Sí.
No, pero ya es bajadita, doctora. Ya. Va a ver usted cómo se va estos meses. Gracias, pues se quedan con Laura Duarte en el Ojo de la Mosca. Hasta mañana.
Hoy cerramos una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.
Estás escuchando XHVAC. Universal 102.9 FM. La radio que nos une. Transmite con